El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El mundo es muy complejo, complicado. El mundo de afuera, el mundo de adentro. El mundo intermedio, aquel que fusiono cuando mis filosas manos de tijera se encuentran con un trozo de hielo o con la copa de algún árbol. El mundo es jodido. Los hombres son buenos y son malos. Los animales encerrados, el aire contaminado. Las calles de las ciudades tercermundistas atestadas de gente que va de aquí para allá. Al trabajo, a buscar trabajo, a raterear, a buscar a los niños a la escuela, a hacer una denuncia a la comisaría, a escuchar la monótona melodía de una tarde cualquiera. ¿Cómo es el mundo? ¿Tan distinto al mío? ¿Tan quieto, tan vacío, tan oscuro? Solo yo, acorralado entre las paredes de una enorme mansión, acompañado solo por mis gigantescas esculturas, que no son más que una disfrazada y mentirosa extensión de mi cuerpo, de mi alma. Hoy me invadieron las noticias, las calles, los ruidos, las caretas de los conductores de TV, los traseros y las tetas de las marionetas de Tinelli. Como una inmensa ola en plena tormenta, quedé completamente empapado por la contaminante visión del mundo que nos venden desde la tele, desde la radio y los periódicos. Obviamente, las noticias que deberían estar en la agenda de la gente, de la masa, de los trabajadores, no está, o están tan ocultas que encontrarlas es harto más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Hay noticias que no se pueden olvidar. Hay noticias que se esconden. Hay otro mundo por descubrir. Sigo pidiendo justicia por Mariano Ferreira y me sumo al grito descontrolado y aguerrido de Billy Bond. Quiero escuchar rock and roll a toda hora, bailar cha-cha-cha en la vitrola. Por eso los invito y les recomiendo que este sábado vayan a escuchar a Perro y a Pacífico. Verán que otro mundo es posible, que la locura puede ser nuestra única salvación. Desde una oscura mansión, Edgardo, el joven Manos de Tijera.
do you wanna lay down with me? Say, do you wanna lay down by my side? Do you wanna lay down with me? Say, Say, Pepper, do you want to lay down with me? Say, Pepper, do you want to lay down by my side? Pepper, do you want to lay down with me? Say, Pepper! Say, Pepper!
Arrancando una nueva edición de Pretérito Plus, Juan Perfecto. Como publicamos en el Facebook, Federico Bayot recomendándonos Primus para arrancar. Tommy the Cat era el tema que escuchábamos. Si querés comunicarte con nosotros, podés mandarnos un mensajito de texto al 011-15-61-54-0359. Repito por las dudas, 011-15-61-54-0359. Y si nos querés llamar, cosa que estaría fenómeno un día como hoy, 0237-466-6559. 0237-466-6559. Arrancando un nuevo Pretérito Plus Juan Perfecto, este 28 de agosto con una temperatura de 10 grados. Arrancamos nuevamente con un editorial, como nos tiene acostumbrados el joven Manos de Tijera. Hoy un poquito más difuso, no tan metido con la realidad argentina o latinoamericana, nombrando las cosas muy por arriba, pero puntualizando en que hay que cambiar el mundo y recomendándonos una fecha al final de su editorial. Así que bueno, dicho esto, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero que lo tengo acá a mi lado derecho, al señor Leandro. ¿Cómo le va, Leandro?
Buenas noches, queridos oyentes que están del otro lado del parlante de la radio o de la computadora. Efectivamente, el joven Manos de Tijera envió una editorial poco usual. No es concreta, no habla de un tema en particular. Nos habla un poquito de su problema existencial, del encierro en el que está viviendo, del avasallamiento de los medios de comunicación que no hacen más que difundir noticias que enceguecen a la mirada de las masas populares, que todo el tiempo van caminando en el lugar contrario a la revolución. Y termina diciendo que el mensaje de Billy Bond es muy interesante, que es el tema con el que arrancamos, el de escuchar rock and roll toda la vida y bailar cha-cha-cha en la vitrola, y recomienda a la fecha de Pacífico y Perro este próximo sábado en Finisterre, Padua.
Muy bien, muy bien. Y a más a la derecha todavía lo tengo a mi compañero Federico Bayot. Muy buenas noches, Federico.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, igual yo no coincido mucho con el mensaje de Billy Bond, porque supongo que debe ser difícil en estas épocas encontrar una vitrola.
Me parece que hay en Padua una vitrola.
En el lugar donde va a tocar Perro y Pacífico el sábado que viene, en la estación de Padua, hay una vitrola.
Muy bien, el auto...
Pueden venir a subir y bailar arriba de la vitrola.
Muy bien, haciendo autobombo los muchachos aquí. Bueno, ya vamos a desvelar la identidad de estas dos personas que hacen, aparte de hacer este excelentísimo programa que llamamos Pretérito Plus Cuán Perfecto.
Una cosita quería decir, las características de esta editorial, que no es usual en el joven Manos de Tijera, tendría una explicación. Aparentemente, el joven Manos de Tijera, antes de escribir estas palabras, había ingerido una sustancia, X sustancia, que habría cambiado su metabolismo y su forma de pensar. Por eso están descontrolada y desordenada sus palabras.
Asimismo, también es una editorial que refleja al mundo y lo que él ve de nosotros, cómo nos manejamos, cómo nos comportamos en el día a día. Así que es también de cómo somos y cómo es la realidad de cada uno de nosotros.
Sí, no deja de ser crítico, pero no tiene el orden al cual nos tiene acostumbrado, no profundiza. Es más como un ensayo libre, se podría decir, ¿sí? Claro. Como que las drogas rompieron con las estructuras con las que venía manejándose y le dieron esa libertad para hablar de una trola de Tinelli
la gente que va a comprar sí, va a hacer una denuncia.
Terminando en la fecha de Perro y Pacífico, este sábado en Padua, igualmente, a las 23 horas.
Perfecto. ¿Cuánto está la entrada ya que estamos?
Porque no, es gratis.
Ah, es gratis.
Esta vez va a ser gratis para todos los que nos
quieran. Es gratuito para que todos tengan esa preciada moneda para poner en la vitrola y bailar cha-cha-cha como Billy Bond.
Ah, perfecto. ¿La vitrola es similar a la rocola?
Parecida, pero no es lo mismo. Claro.
Con discos. Ah, mirá. Mirá vos. Pero bueno, a mí lo que no me deja de llamarme la atención, o sea, lo que de la teoría que estamos dando de que estaría consumiendo una sustancia, es el hecho de que probablemente otro personaje que está haciendo la editorial se nos caerá.
Bueno, la verdad que hoy cuando me llegó la editorial pensé lo mismo que estás pensando vos, porque dio, de alguna manera dio como a revelar su lado más depresivo, más negativo. Hay como algo, negativo en esta postura del joven mano de tijera. Yo creo que ser editorialista de este programa no es moco de pavo, ¿sí? Porque es la parte en la cual hay que encargarse de hablar de la realidad, de las injusticias, de las miserias humanas, ¿sí? Entonces hay que tener una formación psicológica muy fuerte para poder bancarse, investigar, escribir, ¿sí? Y salir al aire con estas cuestiones tan negativas que hacen a la vida humana y a las sociedades tercermundistas, principalmente, que vivimos, ¿sí? A la merced de las grandes potencias que hacen de nosotros lo que quieren.
Sí, ah, sí, sí.
Aparte,
sí,
tengamos en cuenta que ya ha caído un gran personaje como es Alf, tratando de contarnos y cómo es el mundo, cómo lo ve, y cayó en esa depresión de la que,
claro,
no sabemos si salió o no.
Aparte hay una contradicción muy grande en los dos editorialistas que hemos tenido hasta ahora, que son editorialistas que están de nuestro lado en cuanto a ideología política. Bueno, Alf hoy en día es fascista, pero cuando estaba con nosotros era pertenecía al sindicalismo anárquico. Él me lo dijo íntimamente en una carta.
Os de récord.
Sí. Que son editorialistas que escriben a favor del pueblo latinoamericano, pero que pertenecen a una sociedad primermundista.
Capitalista.
Sí.
Capitalista plena, o sea, con, digamos...
Totalmente.
Sí, sí.
Igual, convengamos igual que para poder combatir el capitalismo también necesitamos gente de adentro, ¿no? Que esté ahí.
Eso sí.
Sí, pero o sea, uno también puede caer en la falsa analogía de decir, como hoy en día también se habla de un capitalismo más humano, cambiando el paradigma de ser un capitalismo más salvaje. Estaríamos hablando de enviados desde el primer mundo que capaz que están practicando con nosotros un capitalismo más humano.
Bueno, interesante y controvertida tu postura hacia, sí, nuestros editorialistas, porque lo estarías etiquetando como reformistas, no, sí, como revolucionarios. Ellos como que están poniendo su granito de arena para mejorar un poquito más este capitalismo que no sea tan salvaje. Yo creo que si el joven Manos de Tijera está escuchando esto, se corta el cuello con su dedo índice afilado.
Alf festeja.
Alf estaría festejando. De hecho, estaría odiándote porque lo tildes de reformista, porque ella ni siquiera quiere ser eso.
Y ¿sí? convengamos que, o sea, yo lo tiro como pregunta. O sea, podemos barajar...
Es una pregunta, es una tan teoría, filosa como las manos del joven Manos de Tijera.
Y bueno, pero viste que, o sea, convengamos que este editorial prácticamente desinteresado, diciéndonos cómo vivimos el día a día, cosa que es tan común, no estaría muy lejos de esa postura que yo,
sí,
digo.
Sí, es real y cruda tu postura. Es, sí, sí, honesta, sí, la honestidad que te caracteriza está puesta sobre la mesa, pero también es dolorosa. Es dolorosa.
La realidad es dolorosa, ¿sí? ¿No? O sea, saber que la vida y todo pasa mientras uno va a comprar al supermercado es doloroso.
Es totalmente doloroso el precio de los productos que están
también
en el supermercado.
Es doloroso.
¿Sí? ¿Qué más es doloroso en este mundo en el que vivimos?
Pagar 12 mangos de ayer.
Pagar 12, el precio de los productos en general es doloroso, porque no hay nada que vayamos a comprar y digamos, sí, qué, sí, bueno,
y
sale
igual,
barato.
En esto quiero hacer una acotación, porque con nuestro jefe de piso el otro día hemos ido a recorrer un supermercado de origen francés,
sí,
multinacional,
sí,
y vimos el kilo de yerba a 14 pesos. Ni lento ni perezoso, nuestro jefe de piso...
Sí.
Tal cual Saqueo llenó sus manos de yerba y corrió hacia la caja, raudo y veloz.
¿Cuántos paquetes tomó?
5 paquetes de 1 kilo. 5 kilos de yerba. Lo vio tan barato y se tentó.
¿En la góndola no decía máximo por persona 2 paquetes?
No decía máximo por persona 2 paquetes. Todavía no había llegado.
Sí.
Así que yo lo he visto muy rápido y presuroso diciendo, digamos, él como lo vemos siempre tan reflexivo, sí, un tipo muy anticipado.
Cayó en la especulación.
Antisistema. Sí, sí. Vio los paquetes de yerba de 1 kilo a 14 pesos.
Se vendió por 5 paquetes de yerba.
5 paquetes de yerba.
Sí, el que anda en alpargatas. El que no quiere tener un Facebook.
No quiere...
El que no quiere tener un celular último modelo.
un smartphone.
El que no quiere ponerse cablevisión.
Y Direct TV.
Aquel que nos pone una máscara ante nosotros para decir que es el guerrero gladiador anticapital. Hoy, José, con sus propias palabras y con su condición de investigador, nos viene a decir que se vendió por 5 paquetes de Cruz Malta.
¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes?
¿Cómo? Bueno, porque yo también anduve por el supermercado. Yo también anduve por el supermercado y
todos andamos por ese mercado, tenemos que comprar.
Me tenté. Pero yo tengo Facebook.
Pero es impresionante. Para mí nos estás siguiendo escondidas vos. Voy a tirar esa hipótesis.
No sé, para mí estás paranoico.
Puede ser,
porque
pero
no solamente pensás que yo te
sigo. Hasta la marca le pegaste. Hasta la marca y hasta el supermercado.
Es la que tomamos todos.
Es la que tomamos todos. Tome.
No todos.
Casi bueno. Todos. Porque yo conozco gente que toma de otra marca.
Claro.
¿Sí? Andresito. Sí.
Saborizada.
¿Cuál es la más fea de todas las yerbas?
No voy a dar mi opinión con respecto a eso.
¿Por qué?
Porque
no tenés huevo.
No, lo voy a dar porque me sobra huevo.
Eso depende igual de los gustos de cada uno, creo.
No, claro, va aparte. Y aparte, bueno, ponele, hay yerbas que
sería
ponele,
discriminar a las yerbas.
Como que son de algunas cooperativas.
Sí.
O sea, son una calidad un poquito inferior.
Sí. Acá acaba de dar uno a decirlo.
Sí, sí, sí. Acá
hay una queja sobre
La yerba que viene en la caja de pase.
Eufóricamente, el operador casi indignado nos aturdió con el grito que pegó.
Del otro lado.
Dijo
con bengala en mano, ¿no?
Sí, está con una espada en la mano. Diciendo que una de las peores yerbas, o la peor, dijo, no quiero poner palabras, que es la que te da el gobierno en las cajas de no sé qué, de zapatos. No sé en qué viene, pero es fea, dice que es fea.
Hay toda una movida que es, por ejemplo, de carnes para todos, pescado para todos, frutas para todos, bueno.
Y hay yerba para todos. Sería mala.
Sería muy mala. Pero bueno, ya como venimos ensuciando gente a Trochimoche, yo creo que nuestro operador le estaría quitando alimento a gente que realmente lo necesita si está recibiendo esto.
Claro. Es doloroso, es triste.
Es doloroso.
Es triste. Es para consumo personal, dice.
Claro, y a esto ha respondido ensuciando más gente.
Bueno, hoy es un programa
igual es
de
para
sucio.
Todos, ¿eh? No discriminen.
Sí. La verdad que yo me estoy enterando de cosas acá al aire que me están dejando atónito y me están saliendo de la línea con la cual había planteado con tanto trabajo. Hoy me tomé plantear la política nacional e internacional del país, que ya no lo voy a hacer. Había hecho todo un laburo de 5 horas investigando.
Encerrado con libros.
Encerrado con libros, con
leyendo
Google.
Leyendo la última bibliografía recomendada sobre ese tema, sobre la realidad de las ideas políticas en Latinoamérica.
Sí, citando autores de distintas ideologías, de distintas ramas.
De distintos calibres de la actualidad también. Sí.
Sé que te juntaste con Stirlich cuando vino también.
Con John Stirlich. Hablamos de todo lo que tiene que ver con la realidad estadounidense. Stirlich me lo dijo todo.
Así que, bueno, pero
el amigo Stirlich, un saludo para Stirlich, que seguro nos está escuchando.
Pero igualmente, si te acordás para el martes que viene, lo haces el martes que viene.
Sí, posiblemente el martes que viene esté Eric Hoffman en el piso de FM Moreno. Lo adelanto ahora, no lo quería decir.
Perfecto, podrías decirlo así más calmado, así lo pasan en el aire.
Claro.
La programación diaria como propaganda para la semana que viene.
Posiblemente el martes que viene en FM Moreno, nada más y nada menos que Eric Hoffman.
Muy bien, con esto te digo que la descosemos.
Para todos los que estudian historia en Luján, en la UBA, prepárense que se viene un programa historia pura. Eric Hoffman vivió el siglo XX, la guerra mundial, la revolución rusa, conoció mujeres de todas partes del mundo, nos puede hablar de todo. ¿Sí?
Un tipo amplio.
Así que, Hoffman, si estás escuchando, tenés un compromiso.
Bueno, seguramente nos está escuchando. Pero bueno, hoy, para seguir con nuestro mito prácticamente eterno, hemos venido disfrazados nuevamente. Hoy decidimos hacerle una especie de mini homenaje al José Investiga, que va a tratar sobre, bueno, la llegada del hombre a la luna. Bueno, hemos venido de astronautas, o sea, con distintas ramas, muy bien acá siendo astronauta ruso nuestro compañero Federico Bayot.
Sí.
Muy bien, excelente el traje. Bueno, nosotros hemos venido como los tres primeros tripulantes que han llegado a la luna y le hemos dicho a nuestro operador que venga nuevamente disfrazado, aunque sea de lo que tenga a mano, casco de moto, una yoguineta, pero no, Se ha venido como la primer perra que ha llegado al espacio, la perra Laika.
Sí, sí.
Parece Rin Tin Tin, yo lo veo más parecido a Rin Tin Tin que otra cosa, pero bueno, ha hecho su intento.
Vamos a hacer de cuenta que es un pseudoastronauta, fue sí, Laika,
pero,
¿no?
Pero sí, bueno. Sí, sí, pero bueno.
Pero sí, no era la idea.
Lo que pasa es que él hace reminiscencia, o sea, ni siquiera tiene, es una perra sin traje astronauta, se ha puesto con fibrón un cartel en el pecho que dice soy Laika.
Sí.
Yo lo asumo entonces su identidad, sí, haciendo honor a la primer perra astronauta, sí, que no ha vuelto viva al planeta, que ya develaremos.
Por un lado me indigna, porque hoy estoy indignado ya con todo, desde que me enteré que el jefe de piso compró 5 yerbas en una multinacional entregando toda su ideología y todo lo que él significaba para mí. Me indigna, pero a la vez me están informando que un perro llegó al espacio y yo no lo sabía.
Ha llegado un perro al espacio. Ya lo vamos a renombrar en el José Investiga.
Ah, eso va a aparecer.
Que viene después.
Entonces,
corte.
Se sí, viene sí, con sí, todo José Investiga.
Se viene con todísimo.
Buenísimo.
Con todísimo.
Por fin algo bueno en este programa que se viene muy muy para abajo.
¿Y el Hoffman no es algo bueno?
Ah, es verdad. El Hoffman levantó todas las miserias que habíamos despertado en este inicio de programa a partir de que el jefe de piso compró 5 yerba Cruz Manta en...
En conocido supermercado multinacional de origen francés.
El jefe de piso acaba de decirnos a nosotros que sí, es para consumo personal. Eso le quita. ¿Eh? ¿Le quita?
No sé qué le quita, pero si es
le
para
quitó
consumo.
Lleva a alguien, seguro.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí. O sea, si es para consumo personal, directamente estaríamos hablando de un problema de adicciones.
¿Por qué? Totalmente. Por eso vino tan mareado.
Sí, sí,
por
sí,
eso vino con los ojos rojos.
Seguramente estuvo a mate todo el día. El mate en exceso produce que vos vayas al baño más tiempo.
Con razón.
Por eso los ojos rojos.
Con razón está ocupado el baño de la radio siempre que venimos.
Sí, 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 no, sí.
Siempre se van cerrando cosas hoy. Sí. Se van cerrando cosas.
Fede, no, ¿vos no sabía? Yo ya lo sabía.
Y abriendo otros.
No, pero sí, yo como no me meto en la intimidad de nadie, nunca quiero decirlo.
Yo la verdad que no lo sabía y me estoy dando cuenta que me estoy quedando fuera de un montón de cosas.
Así que bueno. Vamos en el corte, vamos a revisarle la mochila al jefe de piso, sí, y volvemos.
Y saquémosle el ayero por bien de él.
Sí, sí, por bien de él, o lo podemos mandar a alguna granjita a comer membrillo y esas cosas. Así que bueno, nos vamos a un cortecito y después a la vuelta a la tanda vemos con qué lo sorprendemos.
FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del 5A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, Estación de Información.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres, se enfrían por ausencia de espíritu. Pero estamos nosotros, con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para intimiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
los campos de Acheral. Transmite Radio Piedra y Camino.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal, eso. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta.
Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Pretérito Pluscuam Perfecto. Martes de 22 a 23.
El espacio radial, la última frontera.
Un semiobeso en plena crisis de mitad de la vida intenta develar los misterios del cosmos. Un segmento, un espacio, un lugar, dedicado a su intento desesperado de atraer al sexo opuesto y la concha a tu madre. Y tratando de aclarar los misterios de la humanidad. Así empieza José Investiga.
Buenas noches, oyentes. En esta nueva entrega de José Investiga, bueno, me había decidido por una baraja de temas. Pero bueno, dicho que la semana pasada ocurrió un hecho en el cual habría muerto una persona bastante importante para la historia del siglo pasado, o un buen actor para el siglo pasado según otras teorías. ¿De qué estamos hablando? Obviamente de la llegada del hombre a la luna. Toda la controversia que se generó con respecto al alunizaje que se dio el 20 de julio de 1969. El primer hombre en pisar la luna fue el señor Neil Armstrong. Todo el misterio que rodea, si el hombre llegó o no llegó a la luna. Remontándonos un poco en la historia, sabemos que, bueno, lo que se llamó carrera lunar arranca en la Guerra Fría. Entre Estados Unidos y la Rusia soviética, o la ex Unión Soviética, la Unión Soviética en su momento, empezaron una especie de carrera por quién llegaba al espacio primero, y después se habían puesto como propuesta la luna. La Unión Soviética vino ganando todos los desafíos hasta el momento, poniendo el primer satélite en el espacio, el cual fue el Sputnik. Los americanos, para contrarrestar esto, los norteamericanos lanzaron el Vanguard 1, que explotó ni bien salió. Los rusos enviaron a una perra que llamaron Laika al espacio, poniendo el primer ser vivo en el espacio, la cual muere por falta de oxígeno. Después, los soviéticos ponen el 12 de abril de 1961 al primer hombre en el espacio. Fue un piloto llamado Yuri Gagarin, que después, con el tiempo, moriría tratando de pilotear un avión también experimental ruso. Los norteamericanos, en respuesta a eso, intentan llevar también una nave pilotada al espacio, la cual llamaron Apolo 1, la cual explota en el hangar, muriendo tres astronautas, perdón. En 1966, los rusos, nuevamente aventajando a los americanos en la carrera espacial, ponen el primer satélite en la Luna, el Lunik 2, el cual sacaría las primeras fotografías de la Luna. Y en 1969, con todo lo controversial que es esto para la sección de José Investiga, el 20 de julio, Neil Armstrong sería el primer ser humano en la Luna. Como es de público conocimiento, esto fue una transmisión que se dio para todo el mundo. Conozco gente en Argentina que estuvo en ese momento, que estaba vivo, y que se puso en la tele a mirar cómo llegaba el hombre a la Luna. Esa filmación hasta hoy en día llega con un montón de imágenes, las cuales han generado mucha controversia, sobre todo en las personas que creen en la teoría de la conspiración. Estas personas, ¿en qué basan esta serie de críticas? Bueno, como se ve en la filmación o en las distintas fotografías que se han sacado, cuando un objeto es iluminado por una sola fuente de luz, como sería el sol, y sobre todo en la luna, las sombras quedarían paralelas siempre. Y en las fotos que se ven de la luna, o sea, las sombras por lo general estarían una no paralela a la otra, sino que en determinados momentos se chocarían, como si fueran iluminados por varias fuentes de luz, diciendo de esta manera que podría haber sido en un estudio de televisión o en algún set de montaje. Después, en una de las rocas, en una de las filmaciones, se ve una letra C. Extraño esto. Bueno, los detractores de las teorías de la conspiración han dicho que esto era un pelo en la lente, pero bueno, otra de las cosas que se ve es que cuando el módulo lunar desciende, prácticamente no deja huella en la superficie lunar. ¿Cómo es esto? O sea, cuando el módulo lunar se apoya, se supone que lleva una turbina en el medio, la cual debería correr o dejar un agujero en el polvo lunar, y las patas de la nave también deberían quedarse bastante hundidas. La huella del pie de Neil Armstrong estaría hundida mucho más que las patas del módulo lunar. De esta manera se podría pensar, o sea, que Neil Armstrong pesaría más que el módulo lunar, o el módulo lunar en realidad estuvo montado en un set, el cual ya, como estuvo armado toda la estructura así, en realidad se retocó todo para que pareciera intacto el lugar abajo. Esas son algunas de las cosas que han dicho, bueno, los grandes conocedores y creyentes de la teoría de la conspiración. Otra de las cosas que se ve es que cuando Neil Armstrong pone la bandera, esta flamearía. Si no hay aire en la luna, ¿cómo podía flamear una bandera? Eso también es lo que se preguntan los creyentes de la teoría de la conspiración. Una de estas respuestas llega en el año 2006, cuando el hijo del afamado director Stanley Kubrick, revisando papeles de su padre ya desaparecido, encuentra un documento del gobierno norteamericano con el sello ultrasecreto. Es de público conocimiento que Stanley Kubrick trabajó en una época para la NASA. Inclusive su película 2001 Odisea del Espacio fue grabado con cámaras de tecnología que usó la NASA, que fueron prestadas para este fin. ¿Cómo es esto? Podemos resumirlo un poquito así, haciendo una cronología de la historia. Cuando los norteamericanos en realidad deciden llevar el hombre a la luna, gastan, por decirlo así, una cifra exorbitante de 59 billones de dólares. Los creyentes de la teoría de la conspiración dicen varias cosas. Entre ellos, la teoría a la cual yo adhiero más es en realidad que el hombre sí llegó a la luna. La filmación que se ve del hombre llegando a la luna no sería del hombre llegando a la luna, sino que habría sido grabada en un estudio. ¿Cómo es esto? Así de simple. O sea, los norteamericanos, en pos de desarrollar un cierto tipo de tecnología armamentística, la cual se usaría posteriormente en lo que se llamó el Proyecto Guerra de las Galaxias, que es el Proyecto Guerra de las Galaxias, ya lo había nombrado una vez, pero se los repito, es poner misiles en distintos satélites en el espacio con fin de atacar alguna otra potencia mundial, o tener misiles que pudieran ir de un continente a otro. En pos de desarrollar estas turbinas que propulsarían estos cohetes, lo habían careteado un poco por por llamarlo de una manera, diciendo, bueno, queremos llevar el primer hombre al espacio. Necesitamos tanto presupuesto para desarrollar esta tecnología, entonces le vendemos que seríamos una gran potencia, haciendo prácticamente de un hecho comercial algo científico. Es de público conocimiento que, bueno, que para desarrollar la tecnología que fue en el Apolo 11, que llevó al hombre a la Luna, se supone, se contrataron 700 montadores de set de montaje de Hollywood, que trabajaron en la NASA en ese tiempo. ¿Qué hicieron estos tipos? O sea, cambiaron una serie de cosas, las cuales harían que un cohete fuera más vistoso. Le habían agregado una serie de paneles, los cuales no tienen ninguna utilidad en una nave espacial, más allá de resaltar lo caro que fue el proyecto, más allá de resaltar la bandera americana, más allá de ponerle que un despegue de un transbordador espacial fuera más vistoso y fuera de mayor atención para la vista. Los norteamericanos en esa época no tenían una tecnología tan desarrollada como la que es de común uso hoy en día. Ellos inclusive tenían el miedo, por lo que ya les había pasado con el Apolo 1, de que su supuesta misión fallara, y habían contratado un director de cine que se dice, según la teoría más grande de conspiración que se aplica a esto, que sería Stanley Kubrick, para que filmara una especie de alunizaje, que el que es el que se transmitió a todo el mundo, cuando en realidad el verdadero alunizaje que se dio tal vez fue similar o tal vez no tuvo nada que ver, pero inclusive estaría guionado hasta cuando Neil Armstrong dice su famosa frase de "es un pequeño salto para el hombre, pero es un gran paso para la humanidad", o similar, que en este momento no se me viene bien a la mente. Pero bueno, eso sería lo que dice la teoría de conspiración más grande. Después hay miles, o sea, hay inclusive una teoría que dice que habrían encontrado algún tipo de vida alienígena, por lo cual cuando habrían vuelto el Apolo 11 habría estado en cuarentena 40 días en el espacio, cosa que fue real y sucedió. Otros dicen que ni siquiera llegaron a la Luna, que el Apolo 11 habría quedado orbitando en la Tierra y bueno, lo que ya fue previamente armado se transmitió para el mundo. La verdad es que esto fue, en realidad, a mi entender y a mi parecer, una excusa para, en una época en la cual la Guerra Fría estaba en su apogeo, y esto usando esto como excusa, desarrollar un tipo de tecnología bélica, la cual permitiría un sistema de defensa más desarrollado, gastando millones de dólares y haciendo creer a la población norteamericana que en realidad era como para realzar y mostrar su poderío tecnológico frente a otra potencia mundial. Dicho esto, le paso la posta a mis compañeros si tienen alguna pregunta.
Sí, llama mucho la atención cómo aparentemente el gobierno norteamericano, para ante cualquier eventualidad que pudiera llegar a pasar en ese viaje, ya se había grabado esta filmación y es la que transmite. O sea, más allá de que ellos hayan llegado o no a la Luna, podrían haber transmitido la de haber llegado a la Luna. No, prefirieron transmitir esta que ya habían filmado ellos y de esta manera pasar esta por si las dudas pasaba cualquier cosa.
Claro, en realidad lo que se dice es que no se tenía la tecnología suficiente como para enviar para enviar una imagen nítida a la Tierra. Y lo que tratan de hacer en la filmación en realidad es resaltar un montón de...
Esa tecnología no existente en esa
no,
filmación.
No, más allá de eso, hacerlo, ¿cómo te puedo decir?, un poquito más comercial. O sea, hay una fotografía que también es bastante controvertida en la cual se ve el módulo lunar. Y en la oscuridad del módulo lunar está, o sea, un astronauta, el cual aparece de por sí. Y hay dos cosas en esa escena en la cual es todo oscuro, excepto el astronauta y la bandera norteamericana. O sea, fue como hacerlo más comercial para realzar el espíritu norteamericano, si claro, podés llamarlo de esa manera.
Hasta la frase que dice Armstrong, ¿no?
Sí, sí, o sea,
un vaso para la humanidad.
Sí, sí, o sea,
parece todo guionado.
Todo estaría guionado. Y lo incluyen a Stanley Kubrick, que convengamos que fue un director gigante sí, sí, en la historia del cine, porque él se sabe que trabajó con la NASA y trabajó con los estudios de Disney, o sea, como que Cabo Cañaveral está cerca de lo que es Disney también, o sea, claro, es como sí, que sí. Hubo todo un maneje ahí en el medio, en el cual a él se lo incluye, sobre todo por la nitidez. Otro dato importante es que el 2001, Odisea del Espacio, su primera proyección fue dentro de la NASA. Antes de proyectarse en los cines, hizo una previa para los directivos de la NASA, los cuales habrían prestado tecnología a Stanley Kubrick para hacer esta filmación. Por eso se le, por eso se lo relaciona con el alunizaje.
Yo, conociendo la, el prontuario de Estados Unidos y teniendo en cuenta de que estamos hablando de un periodo de plena guerra fría, ¿no es cierto?, con lo que eso implica, un modelo económico y político que es el capitalismo versus un modelo económico y político que es el comunismo, ¿sí?, una pelea por, en la cual era necesario demostrar quién la tiene más grande y quién es más fuerte para conseguir el apoyo de la gente. No me extraña para nada que todo esto sea un armado de Estados Unidos para generar un efecto psicológico, no solamente en la población de su país, sino en la población mundial.
No, sí, porque fue transmitido esto, mundialmente. ¿Eh? Fue transmitido, entonces, mundialmente.
Yo, por el conocimiento que tengo de la historia estadounidense, me parece que es una clara estrategia para generar en la gente la admiración por Estados Unidos y el apoyo de Estados Unidos, ¿sí?, en contra de la Unión Soviética. Se me vienen a la cabeza películas como Rocky, ¿no? Estrategias, sí, 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 del mismo
mercado,
del mismo sentido, pero que no llegaron a este nivel tan asombroso de mentir, sí, sí, que se llegó a la luna. De, sí, Estados, sí, Unidos se puede pensar. Lo que yo no creo, o me cuesta creer, que Stanley Kubrick haya participado de ese acontecimiento en el cual se le miente a la gente para que triunfe el capital. El director de La Naranja Mecánica, nada más y nada menos,
sí,
aportando,
o sea,
a las arcas del capital.
Claro, a mí me extrañó, a mí me extrañó mucho también, o sea, en un principio, pero escuchando distintas entrevistas, inclusive la mujer de Kubrick habla de su, de lo contento que él estaba, o sea, por inspirar tanto a la NASA, por haber trabajado tan codo a codo con la NASA. Inclusive, la gente de la NASA modifica los trajes espaciales que tenía para que se parezcan a los de 2001, Odisea del Espacio. O sea, a ese nivel llegamos. O sea, Kubrick como que habría servido de referente para cómo debía montarse todo.
Sí, acá aparece un dato que apareció quizás como menor, pero no sé si es tan menor, ¿sí?, que podría ser un problema para Kubrick, para la historia, para el nombre de Kubrick, que es el hijo de Kubrick.
Sí,
quizás,
sí,
el hijo de Kubrick sea un vendido, un codicioso, un avaro, al cual le pusieron unos billetes y le dijeron, decí que tu papá participó en esto y decí que estaban estas pruebas. Total, el hijo de Kubrick capaz que es un mediocre, no lo conozco yo, capaz que es un gil.
Sí, sí, pero lo que también entró a la historia del cine, o sea, que las cámaras que él usa, que eran de una lente de una tecnología especial solamente desarrollado para la NASA por una industria privada, fueron prestadas a Kubrick. O sea, esa parte es la parte oficial y que se sabe que es así. Lo que no se explican es por qué la NASA, de una organización destinada a la exploración del espacio con todo un bagaje científico, le prestaría a un cinematógrafo unas lentes especiales desarrolladas con una tecnología y con presupuesto norteamericano a un cinematógrafo.
Porque hay buena onda, ¿no puede ser?
Puede ser. O sea,
capaz que
me gustaban las películas de Kubrick.
Un conocido adentro o... Claro, era para difundir una película intergaláctica de última.
Puede,
no era para difundir.
Sí, sí, o sea, puede ser. O sea, puede
quizás
ser también
Kubrick
esto,
ni siquiera
pero...
haya tenido implicancia y ni siquiera haya sabido para qué se filmaba. También puede llegar a.
Esa es otra opción.
Engañado también él.
Otra opción es que lo hayan amenazado, como aquellos científicos que le obligaban a inventar la bomba atómica.
También.
Sí, que a Kubrick lo hayan obligado a filmar esto por su genialidad con las cámaras.
Puede ser, pero bueno, el hecho es que esto, o sea, lo que se dice puntualmente. Que la filmación estaría hecha para realzar, uno, para que, bueno, para que sea una historia limpia de que el hombre llegó a la luna, se viera todo perfecto, y los símbolos norteamericanos fueran los que saldrían más a la luz, como para realzar lo que fue el espíritu norteamericano.
Sí, acá tenemos la opinión de un oyente, Silvia Sánchez, que nos dice que para ella no llegaron a la luna directamente.
No llegaron una mierda.
No quería decir la mala palabra.
Hay que decir la opinión completa.
Tenés razón. Sí. Dice que no llegaron una mierda.
Yo, en ese aspecto, creo que sí llegamos a la luna. No llegamos de la forma que se nos mostró. Inclusive se supone que el hombre llegó, bueno, con sucesivas misiones de Apolo, llegó 5 veces a la luna. Gente que es adicta a la física, inclusive se han puesto distintos espejos en el espacio, o sea, en el espacio no, perdón, en la luna, en la superficie lunar, los cuales... serían visibles con un telescopio de gran potencia, o inclusive vos podrías proyectar algún tipo de energía y rebotaría en esos espejos, lo cual comprobaría que llegamos a la luna directamente.
Claro. Igualmente, esa luna de que se llegó en otros viajes, ¿es la misma de la primera?
Se supone que las sucesivas misiones de los Apolo,
se nota que es la misma.
Las 4 siguientes son la misma.
Che, una pregunta, ¿Armstrong llevó la trompeta a la luna?
No es el mismo, pero sí, no, fallecieron en épocas distintas también, así que
por eso cantaba un maravilloso mundo desde allá arriba.
Claro.
Porque una opción era que lleve la trompeta y si llegaba que tire una melodía, el himno yankee.
Puede ser, sí, no, ¿sí? Pero como
igual ya está clavada la bandera de última.
Sí, claro. ya está clavada la bandera. Y otra cosa, en la luna se supone que no hay aire, así que no habría forma de transmitir un sonido.
Pero eso sería casi también rebajar terriblemente. Si Kubrick se pone a hacer eso, yo creo que todos nos comemos que llegamos a la luna. Que flamee la bandera, a Kubrick no se le pasaría eso, es muy boludo. Es una falla muy boluda para algo tan grosso.
Calculate que, bueno, estamos hablando de una de las conspiraciones más grandes del siglo XX.
Claro.
Incluyendo en una época cercana, unos años anteriores, la muerte de Kennedy, que también, los creyentes de la teoría de la conspiración no lo toman como un asesinato común, sino que con todo un fin político y una cuestión maleña atrás. O sea, en esa época era muy común el juego sucio. Incluyendo, tenemos como personalidad que ha estado a cargo del proyecto espacial de llevar el hombre a la luna, a Eric von Däniken, que en realidad es un tipo, un ex militante del partido nazi, científico él, que fue el encargado del desarrollo de los misiles V2, que eran misiles los cuales partirían de Alemania y que fueron causantes de muchas muertes en Inglaterra. O sea, estamos hablando de un tipo terrible, claro, que ha hecho experimentos en humanos, pero cuando lo capturan en la guerra, lo llevan a Estados Unidos, lo limpian de alguna manera y lo ponen a hacer este proyecto que se supone que era de la llegada a la luna. O sea, estamos hablando de una época en la historia la cual es muy negra y creo que hoy en día también pasa lo mismo.
Sí.
Pero nos vamos a dar cuenta 30 años después. Pero convengamos que era todo mucho más cruel.
Seguimos teniendo opiniones de oyentes, de Ricardo Carrizo, que nos dice que llegaron, pero no es en ese momento. También es otra de las posibles.
Puede ser que hayan llegado,
pero no en ese momento.
Sí, probablemente.
¿En qué momento?
En otro.
Un par de años
después.
Sí, capaz que cuando la tecnología se desarrolló un poquito más. Porque
en ese momento te mostraron que llegaron.
No la dijeron.
En realidad esto está marcado en lo que fue la carrera espacial. O sea,
fueron a dejar el espejito ese.
Que llegaron más tarde y dice, gastamos tanta guita para pagarle a Kubrick todo. Ahora vamos a usar esa. Ya fue.
Convengamos, claro.
Sería lo mismo.
Más allá de eso, esto está marcado en lo que es la carrera espacial. O sea, los yanquis, como cronológicamente había hecho un resumen antes, venían perdiendo todos los desafíos de llegar al espacio. Perdieron todos. Lo único con lo que triunfaron fue con esto.
Claro.
Que en realidad,
ahí les dio la supremacía espacial.
Sí. Dos meses antes, los rusos tienen un intento por mandar un hombre a la luna. Pero el cohete en el cual iban a enviar los hombres a la luna explota, destruyendo todo el hangar y toda la base en la cual se supone que iban a
la plataforma de despegue.
La plataforma de despegue, inclusive. Y ellos se quedan sin programa espacial momentáneamente. En este momento aprovechan los norteamericanos y dicen que llevaron una persona a la luna. Por eso no le extrañe nada. O sea, era un momento en el cual se debía mostrar, como vos decías, qué sistema funcionaba mejor en el mundo. O cuál era más grosso, o quién la tenía más larga también.
Se está poniendo interesante el debate y con una profundidad científica muy interesante. Nuestra docente Silvia Sánchez acaba de decir, es un mensaje muy interesante, no en ese momento que me lleven esta. La profundidad del mensaje es amplia para pensar.
Y también sabemos que en la actualidad no se hacen viajes a la luna.
Así que sería medio complicado. No se la pueden llevar.
No.
Y aparte, lo sentimos, Silvia, hoy no te la pueden llevar.
Aparte, ¿en qué se la llevarían? En un frasquito.
Y habría que ver qué es esta para ella, qué habría que llevarle.
Claro.
Es más profundo el comentario, por eso.
O estaríamos hablando de un ente alienígena directamente, una persona que está en el espacio, o ella sería una extraterrestre, ¿por qué no?
Que ella hablando en segunda persona de ella misma, que me lleven esta.
No, que me lleven esta porque capaz que tiene un pariente en la luna.
Bueno, que nos aclare Silvia si está con un extraterrestre al lado, porque no entendemos el mensaje.
Bueno.
Sí.
Puede ser. Acá con dos nuestro compañero Federico Bayot. Vamos a ir cerrando este José Investiga. En sucesivas ediciones seguiremos hablando un poquito de este tema, porque tiene algunas
implicaciones. Yo creo que da para mucho más.
Da para un debate un poco más profundo. Y hay algunas cuestiones.
Aclaró la oyente Silvia Sánchez, la querida Sánchez, dice la pucha.
Bueno. Sí, es muy amplio.
Para pensar.
Bueno, con esto nos vamos de este José Investiga.
Bueno, nos estamos yendo con una invitación para este sábado, primero del 9, 23 horas, o sea, el sábado que viene. Pacífico y Perro se estarán presentando en Finester Bar, esto es San Antonio de Padua, Avenida Rivadavia, 23.800. La entrada gratuita, 23 horas, Pacífico y Perro en Finester Bar. Los esperamos a todos. De fondo estamos escuchando un tema de Perro, un tema genial que se llama Esferas en Llamas, para que vayan palpitando lo que se va a vivir este sábado en Finester.
Así que bueno, nos vamos a ver ahí el sábado. Bueno, para develar la incógnita, aquí tenemos al guitarrista de Pacífico, ¿puede saludar?
Hola.
Y acá
noches.
Tenemos al bajista de Pacífico.
¿Qué tal?
Saludar?
¿Cómo le va?
Así que bueno, comparto este humilde lugar con estos dos grosos de la música del oeste. Así que bueno, el sábado estaremos ahí a las 23 horas. Están todos más que invitados. Con este temita de Perro nos retiramos y esperamos prontamente el tema de Pacífico. Hasta luego, la próxima semana nos vemos.
Estación de radio.